artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Muy buenas tardes, estamos en Artista de Moda, el programa que hacemos en forma alternada o conjunta. Quien les habla en este momento, Gustavo Otero, junto a Boris.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué lujazo los invitados, ¿no? Y Germán Serain antes que lo termine.
Y Germán Serain, por supuesto. Gladys Pierpaoli en los anuncios, como siempre.
Hoy no está Analía.
No está Analía. Tenemos a Sergio Ríos, que será el que lleve la música y las palabras hacia sus oídos. En el control central, Hernán Abella y Luciano Profili. En la producción de aire, como siempre, Analía Pinat. Y programa de lujo hoy, porque en realidad esta noche a las 8 hay un programa de la Sinfónica Nacional de lujo, Boris. ¿Sí? Y
sin dudas.
Tenemos a los tres protagonistas en el estudio hoy. ¿Sí?
Además, Gustavo, la felicidad que lo van a poder ver y escuchar de todo el planeta, eso es tan importante. La radio nacional va a hacer la transmisión, es más, parte de este programa va a estar en la transmisión con Juan Bueller, y también el hecho de que lo van a poder ver y que lo van a poder escuchar. Y ya les damos la bienvenida a un queridísimo compañero y grandísimo director. No sabés lo que me costó invitar a Luis Gorelick, porque era una agenda tan repleta.
Venimos negociando hace meses.
Porque un año.
Cada compromiso que tiene, vamos, que venga el maestro, no podía, pero bueno, hoy está acá en Maipú 555, en vivo, en directo, son las 13:06 del miércoles 7 de septiembre de 2022.
Bienvenidísima a tu propia radio, Luis Gorelick.
Muchas gracias, queridos amigos, gracias a ustedes, una alegría compartir con ustedes, con mi querida amiga Gladys Pierpaoli también, y con los artistas que me van a acompañar en el escenario esta noche, en un concierto tan especial. Y la verdad que es raro venir a la radio, para mí, sentarse de este lado de la mesa, de manera que...
Pero, maestro, quiere estar en el lado nuestro y nos cambiamos, no hay problema.
No, estoy perfecto.
Pasa que me tengo que sentar en la falda de Gustavo, y puede ser peligroso por el tema de espacio,
¿no? Estoy disfrutando,
para la silla va a ser peligroso.
Ah, es cierto, disfrutando, va a explotar. Es eso.
Ya estoy disfrutando de estar aquí, y además me trae un lindo recuerdo, porque la primera vez que yo vine a la radio, antes de tener mi programa, fue... como invitado tuyo, Boris.
¿Medianoche Digital?
Medianoche Digital, año, no sé, 2009 más o menos. Y me trae un muy lindo recuerdo eso.
Qué bárbaro. Bueno, ese horario lo seguimos manteniendo porque es el horario de suicidio.
Y una característica que tiene, que sí. Claro, de los insomnes, de los insomnes.
El centro de ayuda al suicida en ese programa, sí.
Lo tiene Lelutier y Boris, sí. Y una característica que tiene Radio Nacional Clásica, que hay muchos artistas que tienen sus espacios, pero obviamente... con un perfil determinado. Entonces, después vienen artistas de moda cuando ese artista que está en un programa de radio está haciendo algún espectáculo. Así tuvimos a Ramiro Albino, tuvimos a Maggi, y ahora, bueno, al maestro Gorelick.
Y bueno, la pregunta es muy fácil, Luis Gorelick. Este programa, lo que estamos viendo, las tres obras, son no solamente dificilísimas, sino que algunas, pocos directores pueden hacerlo, como rescatar la Sinfonía Bíblica de Juan José Castro. Alguien tiene un conocimiento pleno de este autor, pero sí. Antes tenés el concierto para piedras número 2, decís que tenés un monstruo. ¿Es el 2 o el 3 de Bartók?
El 2.
Ah, el 2, que estaba mal. Sí. No, el 3 es más Palito Ortega. Al lado del 2, ¿no?
Pongamos Evangelina Salazar.
Yo no sabía que componía melodías fáciles.
Eso sí es más fácil o más difícil, se lo preguntamos a Marcelo Balart, que será el solista en piano esta noche, ¿no?
Exacto, bienvenido Marcelito Balart.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Esos dedos, ¿no? Pero bueno, vamos desde el... Vamos, ustedes se tienen que ir. Contanos estas tres obras, ¿no? ¿Qué ensayos? ¿Qué dificultad?
Bueno, obviamente que la obra central del programa es la Sinfonía Bíblica de Juan José Castro, que dialoga con las otras dos, por muchos motivos y por muchas razones. O sea, la Sinfonía Bíblica de Castro es una obra que tiene contiene una de las grandes paradojas de lo que se dio por llamar la música nacional, que es una obra pensada, concebida, escrita en Francia bajo el influjo de llamémosle de lo francés. No olvidemos que Castro por aquellos años venía de sus años de estudio en la Escola Cantorum de París junto a Vincent Andy, quien era un cultor del arcaísmo musical. Entonces, esta es una obra que, digamos, que no tiene nada que ver con lo que podría relacionarse con el imaginario musical argentino. Es decir, de argentino lo único que tiene la obra es el DNI de sus autores, de Castro y de Victorio Campo. La libreta de enrolamiento, por usar el lenguaje de aquellos años, ¿sí? Y la libreta cívica de la señora. De manera que la obra, que además no es una sinfonía, si bien está numerada como tal en el catálogo de las sinfonías de Castro, es un oratorio, un gran oratorio escrito según el modelo de los grandes oratorios de Haydn, como La Creación, por ejemplo, en tres partes y 15 movimientos en total. ¿Qué tiene de especial este oratorio? Igual que los oratorios de Haydn, utiliza citas textuales de la Biblia, en este caso citas del profeta Isaías, del libro Isaías, y textos poéticos más o menos libres. En el caso de Haydn utiliza los textos de John Milton, del Paraíso Perdido; en el caso de Castro, los textos escritos por Victorio Campo, quien además, no olvidemos que Victorio Campo junto con Castro formaron una dupla que, además de una profunda amistad, cultivó una sociedad creativa que duró casi 40 años. Victorio Campo y Castro se conocieron ya en París, a donde Castro residía y estudiaba, y Victorio Campo, que me imagino, como todas los y las aristócratas de aquella época, pasaba más o menos medio año acá, medio año en Francia, y esto forjó una amistad y una sociedad creativa que duró prácticamente hasta la muerte de Castro en los años 60. No me acuerdo ahora el año exacto, 68. Creo que murió en el año 62 o 63, por ahí, o 64, no me acuerdo, Juan José Castro. En muchos aspectos, en el aspecto creativo, también juntos fueron directores del Teatro Colón por aquellos años. También Castro organizó los ciclos de conciertos que sponsoreaba Victorio Campo, lo que era la Asociación del Profesorado Orquestal, que todavía existe la sede en calle Sarmiento, el edificio, la Asociación Amigos de la Música y muchos más. Eso fue, podemos decirlo, hasta el día de hoy no hubo en este país una cuña modernista en la música, por lo menos tan potente y tan significativa como la que armaron Victorio Campo y Juan José Castro hace 100 años, 90 años. Las obras de compositores como Honegger, Stravinsky, se estrenaban en París, la mayoría, y a los 3, 4, 5 meses ya se tocaban acá en Buenos Aires, ¿no? No olvidemos que Victorio Campo también estuvo presente en los estrenos de los ballets rusos, donde en el famoso estreno de La Consagración de la Primavera. Probablemente, no tengo el dato exacto, pero haya estado presente, también Castro probablemente haya estado presente un año antes en el estreno de Daphne y Chloe de Ravel, que es la obra con la cual va a comenzar el programa. Y también es contemporánea la escritura del concierto para piano número 2 de Béla Bartók, que también es una obra del año 1931, que si bien estéticamente va por otro lado en muchos aspectos, pero en cuanto a la técnica de orquestación que utiliza Castro es muy similar. Ahora, ¿qué tiene de particular esta obra de Castro? Para mí como músico, que es una combinación de formas musicales arcaicas, por ejemplo el canto gregoriano, que es algo que, digamos, es una mirada muy hacia atrás, con algunas técnicas propias de aquel momento, de los años 30, como por ejemplo la utilización de una melodía de 12 sonidos, que si bien no llega a ser dodecafónico, porque Castro nunca fue afecto a la Escuela de Viena, a lo que se dio por llamar la Escuela de Viena, pero sí experimentó la melodía de 12 sonidos, igual que lo hizo Ginastera, por ejemplo, en su Pan Piano número 3, en sus variaciones concertantes. Entonces, hay momentos muy especiales en la obra, como un gran canto gregoriano escrito en 12 sonidos. Eso es algo muy novedoso. Para aquellos años, me imagino, muchísimo más. Y muchos otros arcaísmos musicales, como por ejemplo una pasacaglia, una fuga, pero escritos con una combinación tonal moderna, por un lado. Y por otro lado, también tiene la obra un apego a cierto imaginario épico, podríamos imaginar, pensar, por ponerle un nombre, cierto imaginario épico, que se iba a hacer bastante familiar algunos años más tarde con el advenimiento de las grandes producciones cinematográficas con temática bíblica hechas en Hollywood. Por ejemplo, Ben-Hur, ese tipo de películas con música de Miklos Rocha, que bastante tienen que ver también con esto, si bien Miklos Rocha escribió 30, 40 años después que Juan José Castro. Entonces, todo este combo, además de la utilización de una paleta orquestal gigantesca, porque la obra lleva una orquesta muy grande, con instrumentos muy específicos y de un coro muy grande, y por supuesto el relato que magistralmente lleva adelante mi colega Ingrid Pelicori, que está aquí con nosotros también, que es una manera también de homenajear la figura de Victorio Campo, a quien muchos admiramos profundamente, yo lo admiro profundamente, Victorio Campo, y digamos que la obra, el hecho de presentar la obra de esta manera, con la lectura de los textos antes de cada movimiento, es un guiño a la memoria de Victorio Campo.
Más claro, imposible, estamos ya muy tentados de ir a...
Faltan unas horas.
Sí, a las 8 de la noche hoy este conciertazo. Pero sé que Marcelito... Ay, perdón, Marcelito, esa desgracia cuando conoces a la gente de chiquita.
De chiquito.
Sí, se rompe los dedos tocando los conciertos más difíciles, seguimos diciendo Marcelito Balal. A propósito, que creo que te lo hice una sola vez la pregunta, pero bueno, pasó mucho tiempo, porque creo que es la tercera vez de lo que yo conozco que tocas. ¿Por qué? De estos tres conciertos, siempre se dice que el número 2 de Béla Bartók es para romper los dedos. Y después, bueno, viste que dicen que el tercero frutillita, porque cuando hizo el tercero todos imaginaban que iba a ser peor, claro. Y no, te lo llenó de melodías, y muy diferente al primero. ¿Por qué es que se dice eso? Vos que lo has afrontado con distintas orquestas, hasta con el mismísimo Luis Gorelick, bueno, aparte de los ensayos en Entre Ríos.
Y bueno, tiene que ver con una forma de tocar ese repertorio. No, por ahí se habla eso, ¿no? De este concepto del piano como un instrumento de percusión, pero bueno, se busca una estética de sonido y por ende una técnica diferente a la que uno maneja con un repertorio más romántico, más clásico, ¿no? El sonido en general es más directo, con lo cual uno, digamos, dicho en criollo, que pone más firme los dedos, digamos, ¿no? Pero es eso, uno está tocando ya con otro concepto, con unas orquestas mucho más grandes, con una instrumentación plena. El concierto está muy bien orquestado, entonces el balance siempre se lleva bien, pero uno tiene que manejar un volumen de sonido alto. Hay momentos que el piano de alguna manera imita a los instrumentos, ¿no? A los instrumentos de bronce, a la percusión, y bueno, eso implica una forma de tocar más diferente, ¿no? Más fuerte, quizás.
mal no recuerdo si vos me habías dicho en aquel momento que el problema es que ante la dificultad de este concierto, bueno, no se da todos los días. Por suerte sí se puede ver todas las versiones que hay en YouTube, esa ventaja del siglo XXI. Pero vos decías, cualquier error que yo tenga, todos se van a dar cuenta, aunque sea la primera audición de este concierto.
No me acordaba de eso, pero te creo.
Cuando eras Marcelito, ¿eh? Ahora capaz no lo dices más, ¿viste?
Claro, y la obra es muy clara. O sea, de alguna manera hay uno... Hace poco escuchaba una entrevista, no me acuerdo de qué pianista, y hablaba de esto, y decía que cualquier persona puede irse del concierto silbando los temas, ¿no? Porque los temas en sí son muy simples con los que armó el concierto. Pero claro, creó una estructura monumental con eso, ¿no? Y tiene algo de... Hay algo en otra dimensión, pero no deja de tener algo casi hasta clásico, ¿no? En la claridad que requiere la obra. Es muy contrastante al mismo tiempo. Tiene de todo. O sea, hay momentos que son muy rítmicos, impactantes, ¿no? Desde lo sonoro, y momentos totalmente contrastantes, ¿no? Mucho claro oscuro, como lo que puede pasar en el segundo movimiento, mucho más relacionado con lo que es la música nocturna de Bartók y todo eso. Así que bueno, es una obra muy completa. En general sí, claro, comparado con los otros conciertos, quizás sea el más complejo técnicamente desde lo pianístico. Dicen, la anécdota, ¿no? Es como que escribió un concierto muy complicado para armar con la orquesta, que era el número uno, o sea, todos la estaban pasando muy mal. Entonces dijo, bueno, voy a armar algo más simple. En su cabeza era más simple, aparentemente. Pero es difícil, es muy difícil. O sea, es una obra de virtuosismo tanto para el pianista como para la orquesta, para el director, desde ya. Y el tercero sí, es verdad, es más melodioso, es más melodía, pero bueno, tiene su complejidad también.
En un caso parecido que hizo Richard Strauss, que hizo las cosas más extremas y después bajó los cambios y fue de vuelta a la melodía, como está pasando ahora con los compositores del siglo XXI que volvieron abruptamente con las melodías. Antes de hablar con nuestra invitada divina que amamos tanto, Luis, el tema de la orquestación que hacía hincapié, Marcelo Balat, tanto del Bartók. Ahora, hay algo que pasa increíble. Bueno, eso es la ventaja de ser un señor grande. Estas obras, cuando uno las escucha por primera vez, le da como un poco de miedo. Y después las termina silbando. Y gozan de grandes cantidades de videos y de grabaciones. ¿Cómo es que influye esta música de mediano siglo XX en esto de convertirse del susto a ser algo tan placentero con una complejidad que vos no vas a contar en sus orquestaciones?
Depende, no sé si alguien se asusta. A mí nunca me dio susto la música de Bartók. No es eso lo que me provoca.
Estamos hablando del que estaba acostumbrado al romanticismo, ¿no?
Sí, pero no es necesariamente así. O sea, mucho más susto me daría, no sé, si vamos al caso, en cuanto a impacto sonoro, un recital de rock, por ejemplo. A ver, no olvidemos que la obra es la obra que se escucha en determinado momento que se escucha. Es decir, lo que la gente escuchaba en el año 1930 no es lo que la gente escucha en el año 2022. Pues nuestra cabeza es distinto. Por eso yo siempre cuestiono, no porque no me guste, sino porque no me interesa, cuestiono el historicismo cuando se utiliza el historicismo para darle un coeficiente de autenticidad a la música. A mí eso realmente no me interesa, porque por más que uno pueda reproducir determinada obra exactamente como se tocó hace 200 años, pongamos, por ejemplo, tampoco sirve mucho, porque no podés reproducir la cabeza del que la escuchaba hace 200 años. O sea, el que está escuchando hoy escucha una cosa, el que escuchaba hace 200 años escucha otra, aunque toques exactamente lo mismo. Entonces, bueno, es un lindo ejercicio el historicismo.
Y con el background que tiene hoy un...
Por supuesto, todo.
Un espectador todo. De todo lo que pero ha escuchado,
es
¿no es cierto?
Un texto teatral.
Porque lo tenemos en la cabeza.
En todo es así. Vos lees un texto, el texto teatral lo lees hoy, y el que lo leía hace 100 años entendía otras cosas. Es una cuestión de significante, básicamente. Es un lindo ejercicio, obviamente, es un lindo ejercicio, pero en sí no es ni más válido ni menos válido que cualquier otra forma de tocarlo.
Claro, el problema es ser fundamentalista, ¿no es cierto? Esto se tiene que tocar de esta manera.
El problema es cuando se trata de buscar cierto coeficiente de autenticidad en algo como una obra artística, musical o teatral, pongamos, que por definición vive en tanto se reinterpreta. Si no, la obra no está muerta. Si está viva es porque se sigue traduciendo. A mí siempre me gusta traer el ejemplo de Borges, ¿no? Yo lo tengo muy presente a Borges en cuanto que él hacía, cuando hablaba de la traducción poética, sobre todo, esa analogía, que suponete que hagamos un ejercicio, tomamos un poema en francés, lo traducimos al inglés, después al español, después al alemán, después al ruso, lo que fuera, y después nuevamente al francés. Cuando llegamos nuevamente al francés, tenés otro poema. Ya no es más, el poema original no quedó nada, ¿no? El poema circuló, creció, se transformó. Con la música pasa exactamente eso. Esa es mi idea. Entonces, creo que es todo muy subjetivo y la obra está viva en tanto circula y es releída y retraducida. Yo no, ni me imagino cómo se tocaba el concierto 2 de Béla Bartók hace 100 años, 90 años cuando se estrenó. En lo personal creo que es una estética que valoriza determinado salvajismo en la escritura musical. Eso es algo muy típico de Bartók y es muy típico de la música folclórica de la zona donde Bartók abrevaba esos materiales. Eso para mí es lo más interesante, que además tiene un gran contraste con el Dafne y Chloe de Ravel, que es una obra en la cual es sutileza absoluta desde el principio hasta el fin.
O sea que el programa está estructurado con estos contrastes. ¿Quién estructura este programa? ¿El director de orquesta? ¿Cómo se programa?
Con la propuesta mía.
¿Cómo es la propuesta para que dialoguen de alguna manera, entonces, la suite número 2 del Ballet Danube Club de Ravel con este concierto número 2 de Béla Bartók, con el reestreno en tiempos modernos de esta sinfonía bíblica, que solo se dio el día del estreno aquí en Buenos Aires, y después se dio en Carnegie Hall pocos años después, creo que en el 39, la última vez que se escuchó.
No es una propuesta que yo hice a la Sinfónica Nacional y que el programador de la Sinfónica aceptó, le pareció bien. Así de simple.
Pero hay una idea de diálogo.
Sí, claramente. Por supuesto.
Claramente, ¿no es cierto?
Por supuesto, sí, por supuesto que hay una idea de diálogo y eso para mí es lo más interesante en un programa. Cuando tenés obras que dialogan o por su afinidad o por su oposición, pero el diálogo sí, tiene que estar. Necesariamente tiene que haber algún tipo de diálogo en términos de parámetro estético entre las diferentes obras.
Luis Gorelick y Marcelo Balat, sé que se tienen que ir y nos vamos a quedar con Ingrid, que tenemos tantas preguntas para ella. Sé que estás tan feliz de este acontecimiento, ¿no?
Muy, muy agradecida, es una experiencia totalmente nueva para mí en todo sentido. Primero, nunca actué en francés, vamos a decir que los textos de Victoria Ocampo están en francés. Que luego es lo que canta el coro, ¿verdad? Y bueno, eso ya de por sí es algo divertido y nuevo para mí. Y ni que hablar la experiencia de estar adentro de la orquesta, como me han colocado, verlo acá al maestro dirigir tan en primer plano, estar en el medio de los violines, es una experiencia para mí maravillosa. Así que estoy muy, muy agradecida. Mi contribución realmente es muy pequeña, agradezco muchísimo las palabras, pero realmente es para mí me tiene muy, muy, muy contenta y conmovida la experiencia realmente. Así que estoy feliz, feliz.
Y ahorita vamos a hacer unas preguntas. Próximos, antes de ir a la música que va a presentar Gladys, que justamente es una parte de lo que ustedes hicieron.
Somos tantos hoy que quedó lejos del micrófono, no le dijimos buenas tardes a Gladys en su momento, la mencionamos, pero yo no la saludamos.
Sí.
Digo, la mencionamos, pero no dijimos hola y no saliste.
Quedó chiquitita. Pero
me parece que querías hacer un comentario o una pregunta.
Siempre pensaba en el concierto, el discurso narrativo, musical, ¿no? Que había planteado el maestro y cómo estaba pensado, ¿no? De todos. La pregunta es para cualquiera de ustedes. Fundamentalmente pensaba cuando el maestro hablaba, cuando se piensa un concierto así, ¿cuál es el impacto que se quiere generar en el espectador y en el público?
Yo creo que eso no, uno no lo puede saber.
¿Por qué esa historia, por qué esa narración musical y cuál es lo que se espera, esa búsqueda emocional?
Yo creo que eso no uno no lo puede saber. No sé vos, Ingrid, desde tu mirada como actriz, como yo creo que uno, yo, a ver, sería lindo que por ahí esa pregunta la responda Ingrid con tantos años sobre el escenario teatral. A mí como músico, realmente no lo puedo saber. O sea, yo simplemente trato de imaginar, de dirigir el concierto que a mí me gustaría escuchar. Nada más que eso. Ahora, ¿qué impacto genera? No tengo la menor idea, no lo sé.
Yo personalmente, claro, esto realmente es una obra musical. Yo no tampoco sabría decirlo. Sí, entiendo que tiene que ver con una gran belleza. Y eso siempre conmueve, eso siempre maravilla, y eso siempre es un gran placer. O sea que eso sí, sin duda, creo que es una obra de una gran complejidad y una gran belleza. Y pienso que eso es quien va a buscar algo allí va a encontrar eso, y que es seguramente lo que va a buscar.
Claro. Vamos a escucharlos y una pregunta más antes, por si se tienen que ir enseguida, no sé exactamente cómo están de tiempo, porque queremos escucharlo en esta maravilla. Y bueno, felicitaciones, Luis, por todo el trabajo que hiciste en pandemia, no solamente en la Argentina, sino lo que fue esos viajes a Europa y a centro del mundo, y que no paraste nunca de tener ideas. ¿Qué es lo que se viene, Marcelo Balati? ¿Qué es lo que se viene, Luis Gorelick, antes de escuchar la música?
Por mi parte, lo próximo después de concierto, si no me estoy... hay una masterclass... el 18 de septiembre dentro del marco del Festival Internacional de Piano, y en octubre estaremos tocando en Mercedes con mi trío junto a José Araujo y Xavier Inchausti.
Yo tengo ahora algunos conciertos todavía en la Orquesta de Entre Ríos en Paraná, de acá a fin de año, y concierto con una orquesta que quiero mucho, que es la Orquesta Nacional en Brasilia, capital de Brasil, hermosísimo teatro, me encanta esa ciudad, y la orquesta realmente buena, eso es en noviembre, y con eso ya vamos terminando.
Por ahora, Luis, porque viste que están como apretando todo lo que no pasó, pasa este año, así que ya te llaman, ¿qué tenés que hacer en septiembre?
Mañana. Sí.
Yo voy a dejar una pregunta para la querida Ingrid Pericori, que es tanto que tenemos que preguntar, y vamos a escuchar, Gladys, a Marcelo y a Luis. Hacer algo que nace de una mujer tan particular para los argentinos como Victoria Ocampo. Por el otro lado, reclamar o micrófono. Vos que tenés todas las formas de hablar posibles desde el cine, desde el teatro, desde la televisión, de todos los lugares que tu voz se va transformando de acuerdo a tu idiosincrasia o el micrófono, ¿no? Eso te lo voy a preguntar para que me lo contestes después de lo que vamos a escuchar. Sí, es tanto que, viste...
Le diste tiempo, a ellos no le diste nada de tiempo.
Boris siempre quiso decir eso. Me lo contestás después de la música. Vamos a compartir Béla Bartók, de Béla Bartók, el último movimiento del concierto para piano y orquesta número 2, en piano, Marcelo Balat y la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, con dirección del gran maestro Luis Gorelick. Registro que se produjo en la vieja usina de Paraná el 9 de abril de este año. compartíamos de Béla Bartók el último movimiento del concierto para piano y orquesta número 2, en piano Marcelo Balat y la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos con dirección del maestro Luis Gorelick, un registro que se dio en Paraná, en la Vieja Usina, el 9 de abril de 2022.
Y seguimos en Artista de Modenos. Estamos preparando en esta primera parte del programa de hoy a este concierto a las 20 en el Auditorio Nacional del CCK, ahí en Sarmiento 151. Como saben, las entradas son gratuitas, se sacan en la web poniendo el mail, el número de documento, y a vuelta de mail, no a vuelta de correo, en el ex Palacio de Correos, viene un código QR para las entradas.
¿Todavía hay?
No.
No sé si hay.
Ay, pero...
Como decimos siempre.
Hay que ir porque después hay lugar.
Siempre
hay
lugar porque hay gente que reserva y como no tiene costo, aunque claramente cuando uno pide las entradas, dice, si usted no las va a usar, entre en este link para que vuelvan a estar
disponibles
y la gente no lo hace. Por eso siempre le decimos,
si pasa hasta en el Colón, con entradas carísimas y el que tiene que cancelar, cancela. Es
pero
así.
Bueno, pero ahí pagó la entrada y bueno, no se puede volver a ponerlo a la venta en la boletería, no hay un sistema de devolver la entrada para ponerla en venta, pero cuando son entradas gratuitas es una lástima que queden lugares vacíos con gente que tiene interés en concurso.
Hay que ir igual. Hoy a las 7:30
y además
vayan.
Tienen aquí,
pero siempre desborda el CCK. Está siempre lleno.
Sí, con la Sinfónica. Con la Sinfónica, sí. Y bueno, hoy a las 8 lo tenemos aquí en la radio, en vivo, en directo, la transmisión, porque transmitimos siempre el ciclo de conciertos de la Sinfónica Nacional. Del director invitado esta noche será el maestro Luis Gorelick, que acaba de estar con nosotros. Solista en piano, Marcelo Balat. Maurice Ravel, la suite número 2 de Daphne Cleu, de Béla Bartók, el concierto número 2 para piano y orquesta, y de Juan José Castro, la sinfonía número 2 o sinfonía bíblica, que tiene un recitante. ¿Quién es la recitante? Nuestra artista de moda de este bloque, Ingrid Pellicori.
Y te habíamos preguntado, Ingrid, el tema de estar dentro de la orquesta y ser otro de todas las cosas que has hecho. La voz, estamos en Radio Clásica, obvio te ibas a hablar de la voz, ¿no? Sí. La voz hablada o declamada está representando algo que se hizo hace tantos años con una mujer mítica para la Argentina como Victoria Ocampo. ¿Cómo encarás este trabajo específico de estar dentro de una sinfonía?
No, es todo tan nuevo. Primero, bueno, fue el tema de que era en francés, un poco para eso. Por eso primero también se me convocó, porque, digamos, hablo francés. Pero el tema era hablarlo con la máxima perfección posible. Entonces, una parte fue esa, como asegurarme ese asunto. Y luego, sí, ¿qué tipo de interpretación requería el...? Son, vamos a decir la verdad.
Encontrar el tono, ¿no es cierto?
Exacto, son momentos muy breves realmente. Son momentos muy breves antes de cada movimiento. Primero es la Anunciación, luego es la entrada a Jerusalén y luego es el Gólgota.
Maestro Gorelick nos decía recién, ¿no? Que tiene la estructura de un oratorio, pero con el coro. Normalmente un oratorio uno piensa en personajes cantados.
Claro. Claro.
¿Sí? O en el evangelista, como tienen los oratorios de Bach, las
te
pasiones
resumo,
que
Ingrid,
cantan.
Te
y acá
resumo,
lo que tiene
Ingrid.
Distinto es hablado, ¿no?
Claro,
no.
Viste que en el teatro ustedes dicen, ahí, cuando hay niños, todos los ojos van para ahí. Sí. Y en cambio vos sos la niña ahí, porque es una voz hablada dentro de tantos cantantes y instrumentistas.
Igual de verdad, para mí es tan monumental todo lo otro que siento que realmente es un momento muy pequeño. Para mí es enorme igual porque es maravillosa la experiencia, por novedosa y por bella y por lo que es estar adentro de una orquesta. En realidad, cuando llega mi momento, yo me paro, voy como al frente, digo mis textos con un micrófono y luego me vuelvo a sentar. Pero lo maravilloso es que no me siento fuera de la orquesta ni en la platea, sino adentro. O sea, para mí, lo más maravilloso no es lo que hago cuando hablo, sino cuando no hablo.
¿Qué es lo que se siente? Contale al público, porque vos lo vas a saber relatar.
No, yo te diría que es algo que ya sabemos, por supuesto, de lo que es una orquesta, ¿no? Pero que vivirlo desde adentro, esto de que cada uno con su pequeña cosa, su pequeño momento, su cuestión, contribuye con precisión y con coordinación, y entre todos esos 80 músicos y esos 80 cantantes se produce una cosa única, armónica, maravillosa. Me parece algo de lo humano conmovedor, ¿no? Que el teatro también lo tiene, pero con otro nivel de imprecisión, quizá, ¿no? No, es por otros lados que se arma entre todos, pero en la orquesta es tan palpable ese entre todos que es muy conmovedor, y además el nivel de concentración, de coordinación unas personas con otras, ¿no? Y de virtuosismo en lo que hacen, y bueno, y la música.
Y lo vivís en el medio de la orquesta, una experiencia única.
Claro. Única, y verlo dirigir en primer plano, pues estoy justo a mi sillita delante del maestro Gorelick, y verlo dirigir en primer plano, que claro, no, nunca. Muy hermosa experiencia, estoy súper, súper contenta. Y en cuanto propiamente lo mío, bueno, fue una cosa que conversé con él también, con el maestro Gorelick, sobre un poco el tono, le di como distintas opciones, y con más interpretada, menos, más íntimo, en fin, lo que podía convenir hasta sonoramente en relación a un mundo sonoro tan particular y tan potente como es este, ¿no? Con una orquesta y con un coro de 80 personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué aporta? ¿Qué puede aportar una voz hablada de otro momento, ¿no? Entonces quizás fuimos por ahí, por algo íntimo, fuimos por lo íntimo.
La que está hablando es la gran actriz Ingrid Pericori, que tenemos tantísima admiración y agradecimiento por tantos momentos bellos que nos has dado y los que nos vas a dar todavía, Ingrid.
Me gusta mucho lo que Ingrid, perdón,
bueno,
Gustavo,
hoy será la recitante, sí, en esta sinfonía bíblica de Juan José Castro, que vuelve a la vida, porque en realidad la última vez fue el año 39, ¿no?
Estreno para Entonces, tiempos modernos.
La otra pregunta es, y ahora vamos, Gladys, ¿qué peso hay en la espalda de decir estoy prácticamente en un conjunto, reestrenando para los tiempos modernos esta sinfonía bíblica, oratorio, como lo describió el maestro Gorelick, y además haciendo lo que se hizo dos veces en la historia de la humanidad, pero esas dos veces por Victoria Ocampo, un personaje mítico, importantísimo y mítico en la cultura de la Argentina, sin ninguna duda?
Sí. Bueno, esto es lo que siempre, de algún modo, para mí, conmueve del teatro, que es como que la especie humana se conecta, ¿no? Así como cuando uno hace una obra de Ibsen, o se conecta con alguien que escribió hace muchos años en un lejano lugar, y con todas las actrices que lo hicieron desde entonces hasta hoy, hay algo que nos une de algún modo, y esto es lo mismo, poder volver a poner en boca palabras que escribió Victoria Ocampo hace tantos años, y bueno, hacerlas resonar hoy es un poco lo que ocurre siempre con el teatro, y para mí es algo muy maravilloso de cómo se puede, a través del tiempo, vincular las generaciones humanas en un solo instante, ¿no? Y traspasar de algún modo la experiencia de unas generaciones a otras.
Estaba muy atenta siguiendo el relato que hacía Ingrid respecto de estar en la orquesta. Estamos preparados siempre para una gran polución visual, ¿no? Es decir, bueno, ya hay mucho impacto visual con todos los instrumentos desplegados. Y la experiencia,
la misma sala, ¿no?
Claro, y la experiencia de Ingrid, que relataba este hilo narrativo de los sonidos, ¿no? Impactando. Para lo visual estamos más preparados, pero no para el impacto de los sonidos. Recordaba, mientras Ingrid hablaba, la película Pájaros y toda su artificialidad en el cine, y yo decía, no hay ningún pájaro en el mundo que suene así. Por eso el sonido impacta de otra manera, incluso desde las vibraciones de los instrumentos que le son tan cercanos físicamente en esta obra.
Piso vibra, el piso.
Exacto, ¿no? Entonces yo pensaba también cómo habrá sido tu trabajo físico, o sea, qué vamos a ver en ese recitado, si hay algún tipo de trabajo físico, o ya con la polución de la orquesta, digamos que ya que es mucho visualmente, no hay demasiado.
No, lo único que se me ha pedido es que cuando me toca hablar, me levante, avance y hable de pie adelante. Sí, en algún momento yo fantaseé como hubiera sido directamente desde ese lugar, como siendo un instrumento más hablar, pero bueno, por alguna razón hasta visual creo que no es posible, porque estoy justo detrás del maestro. Pero sí, me gustaba un poco esa idea. No, es la voz, ¿no? La idea es lo sonoro acá.
Es tu instrumento. Sí. Es un tono instrumento.
¿Hay alguna frase que recuerdes de la obra de esta noche que decís, ay, esta frase es tan linda?
Bueno, son...
No la vamos a hacer cantar, la vamos a hacer hablar, obvio.
Normalmente los artistas acá los hacemos bailar, pero lo miramos nosotros solos. A veces bailan los conductores, pero la gente por suerte no nos ve. Tocar el piano, cantar, han venido tiorba, laúd, violín.
Ahí está frase.
¿Cómo no la vamos a hacer recitar?
En realidad son citas bíblicas y después alrededor de eso una variación muy breve siempre, ¿no? Pero sí hay uno donde empieza, son en francés, que es la entrada a Jerusalén, el primer momento que es car des eaux jailliront au désert et des torrents dans la solitude, que sería que las aguas brotarán en el desierto y los torrentes en las soledades, digamos, ¿no? Eso me parece muy...
Qué monstruo, ¿eh? Pero qué increíble.
Que lo repita en francés. Vamos, que salió perfecto.
Car des eaux jailliront au désert et des torrents dans la solitude.
Y hay música en esa voz.
Hay música en esa frase, ¿no?
Te agradecemos, Ingrid, porque... Y decime la importancia, ya que dijiste tantas cosas tan interesantes y con Gladys y con Gustavo, la importancia de que exista una orquesta sinfónica nacional desde el Estado para... cualquier persona que se acerque, en este caso a la Ballena Azul.
Me parece imprescindible, me parece que es algo, un rol del Estado. Bueno, yo soy defensora siempre, lamento que no haya eso con el teatro, no hay elencos estables, y eso para mí también es un problemón. Pero porque es muy, muy inviable la profesión para el que comienza, no tiene dónde ir. En cambio, bueno, un músico tiene aunque sea para pocos, porque bueno, hay muchos más músicos de los que pueden acceder a esos lugares, pero son lugares posibles. Y eso desde el punto de vista ya más, digamos, gremial, pero desde el punto de vista del Estado, que me parece una función importantísima, y desde el público, que además se demuestra por la asistencia tan masiva del público, se demuestra que es una necesidad fundamental de nuestro pueblo, seguro.
¿Qué se viene, Ingrid Bericori? ¿Por qué lados vas? O sea, que lo que puedas contar. Yo sé que los proyectos teatrales son más que secretos.
No, yo no, porque nací un 13, no soy supersticiosa, nada. Pero no, estoy en muchas, muchas cosas. A ver, para no abrumar, ¿qué puedo contar?
¿Dónde te vamos a disfrutar primero?
Estoy haciendo un espectáculo que se llama Instalaciones Dramáticas para la Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación los jueves.
Aquí en la calle Corrientes.
Estamos por iniciar una gira con Leonor Manso y Carolina Tejeda de Cae la Noche Tropical de Manuel Puig, que hicimos en el San Martín y que ahora vamos a ir a través del San Martín por el conurbano, todo octubre en el Teatro de Mataderos, que ahora se integró al Complejo Teatral.
El que era ese viejo cine que se salvó de la demolición, ¿no?
Ahí vamos a estar los fines de semana con Cae la Noche Tropical y en noviembre una gira un poco más larga, tipo Mar del Plata, Corrientes, así. Y nada, quiero comentar otra cosa. Bueno, después el 4 de octubre reestrenamos una obra que es La Débil Mental, basado en una novela de Ariana Harwitz junto a Claudia Cantero. Pero sí quiero contar algo muy brevemente, que es que con mi hermana Irina Alonso escribimos un libro sobre nuestro padre Ernesto Bianco. El libro se llama Nuestro Inolvidable Ernesto Bianco.
¿Qué es inolvidable?
Porque le pedimos testimonio a más de 40 personas que trabajaron con él, de todos los que se les pueda ocurrir, desde Pepe Soriano, Doris del Valle, Silvia Legrand, que todavía estaba, Mirta, Darín, Oscar Martínez, Zulma Fayad, todos los que por alguna razón o trabajaron con él o fueron inspirados por él en su deseo de ser actores. Y lo vamos a presentar el 20 de septiembre a las 20 horas en el Multiteatro. Es una publicación del Instituto Nacional de Teatro, lo cual nos encanta porque es una publicación de muchos ejemplares, donde va para todo el país y además queda colgada la versión digital y se puede descargar y leer online. En la página del instituto, eso ya se puede descargar de la página del instituto, el libro que es Nuestro Inolvidable Ernesto Bianco. Así que estamos a full también con eso.
Y un artista que en el imaginario todos hemos hemos visto, ¿no? Digamos, sigue siendo, después de tanto tiempo, uno, la palabra Ernesto Bianco, y uno empieza a acordarse de cosas que vio, ¿no?
Dar la vida, por la profesión, lo hizo siempre, ¿no? Y bueno, le costó la vida también, el escenario, dar la vida totalmente.
Él murió hace 45 años y ahora es el centenario, por eso también... En realidad hicimos una obra de teatro con mi hermana sobre papá y toda la familia, que se llamó Papá Bianco y los Alonso. Este año hemos filmado la película, también documental. Pero bueno, ahora el libro también tiene que ver con el centenario de papá. Así que estamos ahí. Porque cuando murió mamá en el 2018, aparecieron en su casa, sabíamos de su existencia, pero no habíamos hecho el foco, cantidades de carpetas con reportajes a la familia, a papá y a los tíos, que eran Tito Alonso, Paul Alonso, bueno, también del cine de la época de oro. Y entonces a partir de todo ese material empezó esto, primero la obra de teatro, la película y el libro, así que bueno, estamos a full con los temas familiares.
Qué lindo lo que nos contás, la verdad que si bien es una radio clásica, bueno, si ella nos regaló una primicia tan querida para los argentinos, nosotros vamos a regalarle una obra argentina, ¿no es cierto?
Sí, claro, por supuesto.
Vamos a escuchar El gato con botas nuevas de Girardo Girardi con la Orquesta Sinfónica de Salta, con la dirección de Luis Gorelick, en una grabación también que gracias a estas iniciativas como la que vos contás de tu papá, el gran Ernesto Bianco, hizo el maestro Luis Gorelick con dos CDs con todas las obras míticas argentinas grabadas en alta gama.
de Gilardo Gilardi, Gaucho con botas nuevas, por la Orquesta Sinfónica de Salta y dirección del maestro Luis Gorelick. Grabación editada en el año 2010.
Y estamos en Artista de Moda, como siempre nos damos tantos lujazos. Bueno, en realidad lujazos se lo dan ustedes los que nos están escuchando de tener estos queridos artistas en vivo con Yanaya Díaz en la producción de aire, Sergio Ríos en la operación técnica, Gladys Pierpauli en la voz, y con Gustavo Otero y quien les habla Boris. Tenemos aquí presente en el estudio de Radio Nacional Clásica una gran, gran actriz, familia de actores encima que potencia más su personalidad. Veníamos hablando en el pasillo cuando la fui a recibir. Digo, ay, Dios mío, qué peso ser tener esos padres. Y me dice, no, esa familia. Dice. Y justamente te habíamos hecho decir una frase de la obra de hoy, pero sí, surgieron otras,
claro,
frases.
Claro, porque ¿no? Entonces ahora justo por esas coincidencias de la vida, en la obra que hacemos con mi hermana, que es esta, Papá Bianco y los Alonso sobre la familia, justamente yo digo, el único texto, digamos, no nuestro, es un texto de Victoria Ocampo, casualmente, y que lo voy a decir porque también tiene que ver con lo que hablamos hoy acá. Y dice así, dice, los seres a los que estamos ligados por el espíritu o por la sangre, y los objetos a los... No, perdón, ya empecé mal, porque dice, los lugares en que han vivido los seres a quienes estamos ligados por el espíritu o por la sangre, y los objetos que les pertenecieron, conservan para muchos de nosotros un extraño poder. Y es cosa terrible y dulce sentir que uno mismo es un lugar, un objeto en que perduran presencias. Que nada de lo que parece inanimado lo es en realidad, y que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se comunica y se mezcla de un modo misterioso e inextricable. Ahí está, salió.
Salió y esta noche a las 8, como dice Ingrid, se vincularán el mundo de los vivos y los muertos con este reestreno moderno, porque no se da del año 39, de esta sinfonía número 2, sinfonía bíblica de Juan José Castro, que en realidad, como explicó el maestro Gorelick, es un oratorio que tiene el coro polifónico nacional, la orquesta sinfónica nacional, y un recitante con textos que escribió y recitó las únicas dos veces que se dio esta obra, aquí en Argentina una vez, y en el Carnegie Hall de Nueva York, Victoria Ocampo. Y la recitante de esta noche será nuestra artista de moda de este momento, Ingrid Pelicoli.
Bueno, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vos por acercarte a los estudios Radio Nacional. Fundamental, la voz, ¿no? Estamos en una radio clásica donde el sonido privilegia la voz de Ingrid Pelicoli. Así que muchísimas gracias.
A ustedes.
Vamos a una tanda. ¿Tenés un par de...?
Sí, vamos a los anuncios de hoy.
Los
sí,
anuncios por rocker, porque hay tantas cosas
hay
para
tanto,
disfrutar.
Hay tanto que vamos a decir unas cositas de lo que hay esta tarde. Hoy, miércoles 7 de septiembre del 22, homenaje a la ópera en Buenos Aires, disertante Néstor Echevarría, con una conferencia-concierto con Julia Inés Mancitti al piano, Roxana Houghton, Mayrín Rodríguez, Reinaldo Samaniego y Mauro Espósito. Esto donde es a las 18 de hoy, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura y en la Avenida de Mayo, con entrada libre y gratuita. Continúa Onieguin, el ballet del Teatro Colón, hoy miércoles 7, va también por streaming a las 8 de la noche al Mundo. Quedan funciones el 8, el 9 y el domingo 11. Y atención, se reprogramó la función suspendida del viernes 2 al martes 13 de septiembre. ¿Sí? Esta es información de ayer a la tarde.
¿Al martes 13?
Al martes 13, la del viernes 2... que se canceló por el feriado extraordinario.
Mundial de Isla de Fuego.
No, Isla de Fuego quedó. Cancelado. Esto se lo nieguen en el Ballet del Colón, lo que se pudo reprogramar. Okay. Lo de la Filiberto, lamentablemente todavía no tenemos información de para cuándo se reprograma. El ballet, entonces, esta tarde a las 20, va por streaming al Mundo.
Lo pueden ver.
Jueves 8, viernes 9, a las 20, domingo 11 de septiembre a las 17, y la del 2 del 9 se reprogramó para el martes 13. Así que los que tienen entradas para Onegin, Del Colón, el ballet del viernes 2, usan sus mismas entradas para ingresar el próximo martes a las 8. Ayer fue también una función de ballet con esta magnífica idea del Teatro Colón de las entradas a 200 pesos para menores de 35 años que sí tienen que ir con el DNI y hacer la cola y sacar presencial. Fue otro éxito de esta propuesta, de esta nueva gestión en el Teatro Colón. Y volvemos a decirlo, hoy a las 8 de la noche, con transmisión por Radio Nacional Clásica, este concierto realmente asombroso, claro, con una conjunción de obras muy interesante y con esta obra, el plato fuerte, que es el reestreno en tiempos modernos de la Sinfonía Bíblica de Juan José Castro. Pero también está Daphne y Chloé de Ravel y el concierto número 2 para piano y orquesta, que Marcelo Balat, nuestro artista de moda de hoy, también será el pianista solista, y el maestro Gorelick, el director de la Sinfónica Nacional y el coro polifónico.
Y todos lo van a poder disfrutar de diferentes modos. Vamos a una tanda, después más chismes y después tenemos la música que ocurrió estos últimos 4 días en Tucumán.
Vamos.
Vanguardia e historia se unen para hacer Clásica 96.7, la radio pública. La discoteca de Alejandría, las músicas más nuevas y las más antiguas en un solo lugar.
La mañana de Franz Josef Haydn es un comienzo en muchos aspectos, porque refiere a un comienzo, al comienzo del día. Es además prácticamente el comienzo de la carrera de Franz Josef Haydn y también el comienzo de una concepción musical distinta.
Idea y conducción, Diego Fischerman. Los domingos a las 19 por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Clásica y pública.
Seguí en directo la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional desde el CCK. Este miércoles, con la dirección de Luis Gorelick, la Sinfónica interpretará la suite número 2 del ballet Daphnis y Chloé de Maurice Ravel y el concierto para piano y orquesta número 2 de Béla Bartók, con Marcelo Balat en calidad de solista. Para finalizar, escucharemos la Sinfonía Bíblica de Juan José Castro, con la participación del Coro Polifónico Nacional, dirigido por Antonio Domenighini, y con Ingrid Pelicori como recitante. Este miércoles, a las 20, la Orquesta Sinfónica Nacional desde el CCK, en directo por Nacional Clásica, la radio pública. Una radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública. Seguí a la 96.7 en Twitter. Búscanos como @nacionalclásica y entérate de todas las novedades de la programación. @nacionalclásica, el Twitter de la 96.7. Clásica y pública.
Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colectamaspormenos@sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
Entra en radionacional.com.ar y vas a poder ver toda nuestra actividad, enterarte de la programación y saber cuáles son nuestras propuestas. Para estar más conectados, radionacional.com.ar, la 96.7, clásica y pública. La música del rey David.
Károly Goldmark nació en 1830 en una pequeña ciudad del Imperio Austrohúngaro. Estudió violín desde los 12 años. Los grandes éxitos de su carrera los vivió con el estreno de su obertura Sakuntala, estrenada en 1865, y con la primera representación de su ópera La Reina de Saba en 1875.
Idea y conducción, Mario Bensecri. Los domingos a las 17 por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Clásica y pública. Una radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública.
Segunda parte de Artista de Moda, convulsionados con toda esta movida, porque no estamos tan acostumbrados a tener actores de alta gama como Ingrid Pericón. Entonces era toda una sorpresa de cómo la transformamos a Ingrid, el sonido, alguien que es tan visual, ¿no?
Y nos llenó de belleza, dejó así como un halo de...
Totalmente.
Con su voz y con lo que narró, y con lo muy que bien regaló. Elegido de Victorio Campo, y sobre todo con la historia de dónde pertenecía el texto. Porque no es un texto que está publicado en cualquier lado.
Está en la casa de Victorio Campo de Mar del Plata.
De Mar del Plata.
Estado fuera del micrófono, digo...
Si está acá,
Ingrid. Como estamos en Artista de Moda, Ingrid Pelicore es una artista de moda, por supuesto.
Conta.
Estamos acostumbrados a la voz cantada en este programa, pero la sonoridad de la voz hablada también es importante tenerla presente. Y volvemos, la Sinfonía Bíblica está pensada también en esa voz hablada, en esa sonoridad, y hemos tenido este recitado de ella magnífico.
Antes de que cuente esto, quiero decir algo que viene como corolario a lo que cuenta Gustavo, y es que en realidad en los últimos estudios respecto de el discurso frente al lenguaje gestual, la palabra en sí tiene un peso del 7%, el otro 93% es gestual. Y las inflexiones de esa voz tienen dentro de toda la actitud corporal es el 38%. O sea que cuando estás hablando, el 38% del peso de tu mensaje lo lleva la voz. Entonces es muy importante.
Qué hermoso.
¿Cómo se dice, no?
Qué hermoso. Yo he participado de un librito que se llama Caligrafía de la Voz, donde distintas personas hemos hecho un trabajo sobre justamente pensar la voz, ¿no? Y ahí yo también hice un... Para mí es todo un tema, y por supuesto para un actor es todo un tema, ni que hablar. Pero desde ya que la voz es música, y porque es música, emociona. Y instala algo que va directamente a un lugar de sensibilidad, ¿no es cierto?
¿Y el texto que nos regalaste en la anterior hora?
El texto de Victoria Ocampo apareció, fue un regalo que me hizo Leonor Manso, mi amiga admirada y querida, cuando estábamos preparando este espectáculo sobre la familia nuestra con mi hermana Irina, y ella vio este texto en la casa de Victoria Ocampo de Mar del Plata, está escrito, me sacó una foto y me lo mandó, y me pareció tan adecuado, hermoso, bello, y además tan adecuado a nuestro espectáculo que lo incluimos en la obra en el momento en que mostramos las casas de la familia, fotitos de las casas donde y objetos, y bueno, poco esto, ¿no? Cómo perduran las presencias en esos lugares.
Y la Villa Ocampo en Mar del Plata tiene una magia tan grande, y bueno, que se pueden escuchar conciertos, espectáculos. Hermoso. Durante todo el año.
Todo el año,
¿no?
Así que bueno.
Gracias,
bueno,
gracias nuevamente. Gracias nuevamente.
Los despido entonces y les agradezco muchísimo este rato precioso que me hicieron pasar.
Gracias a vos.
Gracias a vos, Ingrid.
Muchas gracias.
Seguimos con nuestra agenda, Boris, Gladys. Mañana conciertos del mediodía. Siempre son los miércoles los conciertos del mediodía del Mozarteum.
A las 2 de la tarde.
Mediodía
a las 2 de la tarde.
Mediodía, bueno, porque eran a la 1.
Claro.
Cuando eran más acá en el centro. Ahora
conservaron
que,
el nombre.
Ahora sí. que se trasladaron al CCK, pasaron a las 2 de la tarde por un tema de organización del CCK. Claro. Tenés razón, tradicionalmente en los conciertos del mediodía de el Mozarteum eran de 1 a 2, aprovechando la vieja hora de el almuerzo que tenían los oficinistas, y por eso se armó este ciclo de conciertos del mediodía. La gente ese día no almorzaba o comía un sanguchito y se iba a escuchar el concierto, que nunca duraba más de 1 hora, para aprovechar la pausa del almuerzo. Fueron pensados así hace más de 50 años.
Muy genial.
Bueno, ahora son a las 2 de la tarde por un tema de organización del CCK. Mañana entonces el concierto, está el ensamble Alma Viva, que ayer estuvieron en Ruta Nacional Clásica en el mismo horario que nosotros.
Y actuando además.
Y actuaron aquí en vivo, así que mañana tienen la oportunidad a las 2 de la tarde. Pero bueno, no se puede perder los artistas de moda que tenemos nosotros mañana a lo de la tarde, así que bueno. Pero vamos a decirlo igual. Obras de Fauré, Barber, Guastavino, Connelson y Piazzolla. Mañana, entonces, a las 2, conciertos del mediodía del Mozarteum argentino. Continúa Beethoven en el Beethoven, el ciclo integral de las 32 sonatas para piano de Beethoven, el auditorio de la Fundación Beethoven, por Marta Noguera. Mañana jueves 8 de septiembre a las 20, Santa Fe 1452, el auditorium de la Fundación Beethoven, que tiene prácticamente conciertos todos los días. Si llegamos, porque es impresionante la cantidad de cosas que tienen. Y para cerrar un poquitito, el 9 de septiembre en el Argentino de la Plata, la pequeña misa solemne de Rossini. El 9 de septiembre a las 8 y el domingo 11 a las 18 en la Piazzolla del Argentino de la Plata. Hernán Sánchez Arteaga en la dirección musical, el coro estable del teatro y solistas.
Tengo entendido que solamente el 11.
Ayer llegó 9 y 11. En la que se suspendió es en el ciclo Scriabin la función del 8. Que era el 8 en el Argentino y el 10 en el CCK. Quedó la del 10. Mañana va a estar Andrés Dos Santos en la segunda parte del programa hablándonos de este ciclo Scriabin que hace en el CCK.
La segunda parte. La segunda parte.
La segunda parte, porque es el segundo concierto. Nos vamos a Tucumán, Boris, ¿te parece? Bueno, vos fuiste a Tucumán, pero nos vamos todos mentalmente a Tucumán.
Algo tan de... Mira, viste cuando hablamos con el maestro Jorge Bulacia Soler, que le dijimos públicamente a él, al presidente del Ente Cultural de Tucumán, cumpliste con la misión de hace un año, ¿no? Porque decía, quiero darle la oportunidad, la capacitación, que soy uno de los protagonistas de los que vamos a Tucumán a capacitar a los chicos, y además la oportunidad de que los artistas tucumanos estén arriba del escenario. En la última función, aparte de decirle que miles de personas quedaron afuera, porque era gratis, y soy testigo que en 15 minutos se llenaba. Había chicos que estaban parados en el quinto piso del Teatro San Martín de Tucumán y que estuvieron durante toda la función. Y perdón, un chisme, porque la verdad no es de radio, pero creo que dibuja todo lo que es, así no hablamos tanto. Voy a saludar a los chicos en el intervalo. Y había una señora con el celular diciendo, ay, los chicos, yo pensé que se iban a dormir. La flauta mágica de Mozart dura 90 minutos más 90 minutos. Es un poco más, pero vamos a decir 90 y 90. Sí, para hacerlo películas. Más fácil. Y dice, ay, los chicos, pensé que se iban a dormir, porque como es tan larga, están con los ojos como huevo duro de grande, y están preguntando todo, quieren saludar al papageno, quieren saludar a la reina anoche, y estaba cantada y hablada en alemán.
Como es originalmente.
Como es originalmente. Y el hecho, bueno, vos vas a decir los que participan, por eso hice un bloque largo, porque merecen todos estos artistas escuchados, exactamente. Sí. Solamente tres artistas de Buenos Aires vinieron. El barítono.
Lo hemos comentado la semana pasada y la anterior, aquí en Artista de Moda, que prácticamente todos los artistas de este septiembre musical tucumano eran de Tucumán.
Marisú Pavón fue la Pamina de Oro, como lo hizo hace 12 años en el Teatro Colón. Sebastián Sorarain, ya uno de los grandes, sin dudas, uno de los grandes papaguenos. Y la tercera es Laura Pisani, que bueno, yo creo que es algo increíble lo que hace con la Reina de la Noche. Pero vamos a escuchar a la mezcla de estos dos elencos, Gladys, querida.
Pero con todo gusto, Marisú Pavón, la soprano, tenor Iván Vega y Ramón Polique, barítono Sebastián Sorraín, el bajo es Marcelo Opedizano, la Orquesta Estable de Tucumán, la dirección de Jorge Bulacia Soler. Todo esto se produjo en el Teatro San Martín de Tucumán el sábado pasado, como bien relataba Boris, para el final del acto primero de la ópera La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart.
Yes. Bei Herrn und Licht, weil als
Compartíamos un amplio fragmento del acto primero de la ópera La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, tal como se cantó el sábado en el Teatro San Martín de Tucumán, con un doble elenco: Marisú Pavón, la soprano Iván Vega y Ramón Poliche, Marcelo Opedizano y Fernando Valeros, los bajos, Sebastián Sorará, impresionante Papageno, coro y orquesta estables de Tucumán, todos bajo la dirección de Jorge Bulacia Soler.
Boris, nos quedan pocos minutos, pero así como hacemos la previa con el artista de moda, tenemos al maestro Boggiano de vuelta en Artista de Moda para que nos cuente un poquitito, muy rápido, cómo fueron esos dos conciertos con la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín.
No salió. La orquesta de Bensecri.
Bueno, sí, más cuarta fácil. De Mahler, Pablo Boggiano, cuarta de Mahler.
Maravilloso. Fue, la verdad, un trabajo excepcional con los chicos, que tuvieron una entrega absoluta. Un público muy agradecido que casi podemos decir se quedó en una ovación en el CCK. Las canciones de Esteban Bensecri que brillaron, van madurando esas obras cada vez que se interpretan. Muchos chicos habían escuchado, se habían tomado el trabajo de escuchar las grabaciones, el pequeño homenaje a Ucrania. Fue realmente un emocionante concierto y una orquesta que continúa en sus vías de crecimiento, y fue un enorme honor y alegría extraordinaria tener la posibilidad de trabajar con ellos el Mahler y alcanzar ese grado de excelencia.
Qué bueno, ¿no?
Y ya está Clarita de la Rosa.
Ya está
en vivo y en directo. Clásicos
y, gracias. Bueno, Pablo, gracias por acercarte aquí a saludarnos y a contarnos, aunque sea un momentito, la vivencia del después. Porque siempre tenemos la vivencia del antes nosotros, ¿no es cierto?
¿Este fin de están en Buenos Aires o ya se van?
Viajamos.
Estamos. Iban el 9 ustedes. Claro, sí. Bueno, vamos a escuchar la grabación que nos mandó Luis Aranowski en Medianoche Digital. Y mañana viene la diva argentino.
Esperemos.
Estadounidense,
Isabel Lennart. El maestro que dirige la orquesta está confirmado.
Ian Cuerti, queridísimo.
Cuerti está confirmado. Está confirmado Andrés Dos Santos con el ciclo Scriabin.
Perfecto.
Y estamos en las negociaciones con la oficina de prensa del Teatro Colón, no negociaciones en el mal sentido del término,
por los horarios,
para que venga Isabel Leonard. Esperemos tenerla mañana aquí en Artista de Moda. Como saben, Artista de Moda los lunes a las 2, miércoles, jueves y viernes a la 1 del mediodía, conducido en forma alternada o conjunta por Gustavo Otero, estoy hablando en este momento, por Boris o por Germán Serain.
Sergio Ríos en la operación técnica, Gladys Pierpaoli en la locución, y ya los dejamos con Clara de la Rosa y Tardes de Clásicos.
Hasta mañana.